Arturo Ángel, nomás te huelen las computadoras y se despotrican todas, ¿eh?
No, no entendí qué pasó ahí.
Yo tampoco.
Pero ¿cómo?
Solo se trabó la computadora que tira los audios. Pero bueno, es un caso al que le hemos dado seguimiento puntual, particularmente desde tu trinchera periodística. Hemos entrevistado al abogado, hemos entrevistado al propio opositor ruso, a Vladimir Putin, Kirill Safran. Cuéntanos lo más reciente y la decisión que ha tomado un tribunal federal.
Sí, Enrique, una cosa, ¿no? Si recuerdan, y solo como contexto rapidísimo de este asunto que lo dimos a conocer el año pasado aquí en exclusiva en Así las Cosas, en el 2022 detuvieron en México a un señor, Safran, que es un empresario, Safran, sí. Kirill Safran, exactamente, ¿no? Lo detuvieron en julio del 2022, autoridades mexicanas. Él ya llevaba tiempo viviendo en México con una empresa de tecnologías, ¿no? Pero pues lo detuvieron porque resulta que había una petición de extradición del gobierno de Vladimir Putin, ¿no? Cuando arranca el proceso la Secretaría de Relaciones Exteriores le consulta, como en cualquier proceso de extradición, Enrique, le consulta a un juez y le pide una opinión técnica de si legalmente es procedente o no. El juez que revisó el caso, pues cuando solicitó a no solamente a la fiscalía, sino a la defensa y a los abogados de Kirill pruebas, pues resultó que Kirill, pues si bien Rusia reclamaba pues el delito de narcotráfico, en realidad se sustentaba en que tenía un jardín con unas plantitas sembradas de marihuana, Enrique, porque de eso trata el caso en contra de Kirill Safran, sí. ¿No? Esa es la razón por la que lo pide Rusia. Pues resultó que Olegovich Safran era también un activista político que entre 2010 y 2012, Enrique, fue detenido varias veces en Rusia por participar en protestas, ¿no? E incluso fue sometido a malos tratos y tortura luego de que autoridades rusas pues le exigieron que entregara datos de un opositor, un señor llamado Boris Nemtsov, que a la postre fue asesinado en Rusia, Enrique, ¿no? Entonces, lo que el juez federal dijo es, perdón, pero no creo que sea procedente enviar a este señor, y no solamente lo dijo el juez, Enrique, la OEA, la ONU, Amnistía Internacional enviaron cartas a México diciendo, este señor es un activista político, no hay garantías en Rusia, no de un debido proceso, de que no lo vayan a matar, ¿no?
Es que nos lo dijo aquí en vivo en esa comunicación que tuve con él hasta la cárcel. Si te parece, escuchamos parte de los audios que hemos acumulado en este caso.
Por supuesto.
Venga.
Tengo aquí en México 10 años, tengo aquí en México mi familia, mis niños mexicanos, pero amo mucho México.
A mí me detuvieron sin ninguna violencia, pero yo en este momento escuché que cuando detuvieron a Kirill, él estaba gritando qué están haciendo.
En un año, 8 meses estoy aquí. Tuve 4 audiencias con juez federal. En todas esas audiencias, la Fiscalía Mexicana estaba con su boca cerrada porque no tenían nada que decir contra mí.
El señor Olegovich no puede ser entregado al gobierno de la Federación Rusa hasta que esa primera instancia y luego un tribunal colegiado y eventualmente por facultad de atracción la Suprema Corte pudiera determinar si la decisión de Relaciones Exteriores de entregar físicamente, aun cuando está probada una tortura y la eventualidad de ser entregado y ser torturado en el futuro, pueda impedir esta entrega.
Me han estado solicitando dar testificaciones falsas bajo tortura, muy cordialmente diferentes a lo que yo testifiqué en un principio.
Yo sé que si me van a ingresar a Rusia, me van a matar. Estoy seguro sobre eso. ¿Pero qué puedo decidir? Yo voy a luchar. No tengo ninguna chance a no luchar. Voy a luchar porque tengo razón. Tengo razón.
Así las cosas.
Pues parte de lo que estuvimos indagando de este caso, Arturo, a partir de ahora con esta decisión de este Tribunal Federal, porque recordarás que cuando era Alicia Bárcenas la canciller, pues
ella
se fue pateando el bote, ¿no?
Sí, en diciembre, de hecho en diciembre del año pasado, pese a la opinión del juez, dijeron no, sí se autoriza la extradición. El abogado, que lo escuchábamos ahorita en los audios, el abogado de Kirill, el señor La Guardia, Rodolfo de La Guardia, promovió un amparo a Enrique que ganó en segunda instancia, y la novedad y lo que estamos confirmando, informando el día de hoy, es que un tribunal federal, la fiscalía apeló el amparo que ganó la defensa de Kirill para que no fuera extraditado, pero un tribunal federal, Enrique, ya superior, acaba de determinar que no, que el amparo está bien concedido, que México hizo mal en no valorar las pruebas de la tortura y de la persecución política de este señor, y por lo tanto el acuerdo de extradición definitivamente queda cancelado. Se le da 3 días a la Cancillería, que están corriendo desde ayer, Enrique, para que dé por cancelado y cerrado la autorización de extradición que en su momento le dio luz verde, y que vuelva a reiniciar el proceso con una gran diferencia, Enrique, que esta vez se analice las pruebas de persecución, tortura y maltratos, en fin, todo el perfil de Kirill como activista político, los maltratos que ha sufrido, y que solo después de tomar en cuenta eso, que fue lo que no hizo la primera vez, determine si es procedente o no una extradición y lo justifique. Pero se está corrigiendo este proceso donde increíblemente, Enrique, la Cancillería no valoró los elementos que en su momento tanto el juez como instancias internacionales le aportaron y le pusieron en la mesa de que la vida de este señor iba a estar en peligro.
Vaya, imagínate nada más de qué estamos hablando. Esperemos que el actual canciller, que sí, bueno, tiene mucha chamba con lo de Trump y los aranceles y lo que me digas, pues resuelvan. Sí. ¿No? Y hagan efectivo esto que ha determinado este Tribunal Federal en los próximos 3 días hábiles, me imagino, ¿verdad?
Sí, exacto. 3 días hábiles para que cancelen la solicitud de extradición y quede informado, o sea, que ya queda anulado ese proceso, y luego la Fiscalía y la Cancillería tienen que trabajar ahí el tiempo que consideren necesario en volver a analizar el expediente y tomar otra determinación, Enrique. Entonces vamos a ver. Oye, si me permite solo rápidamente, creo que este caso de Israel Vallarta que mencionaban, un comentario, Enrique, me parece que es el mejor ejemplo del por qué a tantas personas les gusta la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y lo decía Volpi hace rato en el segmento que pasaste, Enrique, 19 años y no se pudo aportar las pruebas necesarias, porque ojo, a Israel Vallarta no lo liberan ni por falta de pruebas ni por una cosa burocrática. Las pruebas allí estuvieron, la jueza los valoró, no, eso sí tardó muchísimo, pero no se pudo demostrar, ¿no? Y de nueva cuenta, de cuántos juicios largos, exitosos, cuántas sentencias de gran calado hemos tenido en todos estos años. O sea, es lo que hemos dicho, es el cansancio, pero por eso las prisiones preventivas, pues les gustan, y a eso sí, Enrique, a los gobiernos de todos los colores, ¿eh? Porque recordemos que Israel Vallarta, si bien lo detuvieron en su momento, pues en el 2005, cuando todavía era la PGR, con García Luna ahí, la AFI, ¿no? Pues mira, pasaron gobiernos de los tres colores, ¿eh? De 2005 a la fe, y ninguno hizo un ápice por decir, nos habíamos equivocado con este señor, y había que sacarlo, ¿no? Tuvo que pasar todo este tiempo, pasaron los tres colores, y se llegó a esta solución.
Bueno, y pues ahí está, ¿no? ¿Cuánta gente en la cárcel sin sentencia?
Lo platicamos el otro día, ¿no? Miles de, muchos, varios con 10 años, incrementándose este año a niveles récord, Enrique, lo dijimos aquí, y así las cosas, el número de personas en prisión preventiva, ¿no?
E incrementándose en los gobiernos de izquierda el catálogo de delitos que me ameritan prisión preventiva, que incluso a nivel internacional, pues ya hay una observación severa hacia México de que violenta los derechos humanos esa circunstancia de la prisión preventiva oficiosa.
Pues sí, exactamente, y pues sí, pero
y la
pero
Corte
bueno,
ya no le dio tiempo de analizar ni media cuartilla de...
Ya no, o sea, ya para el siguiente pleno, ¿no? Pese a que tenemos una sentencia muy clara que se dice, bueno, meter a la cárcel sin sentencia, solo logras que los criminalicen y ahí están las consecuencias, porque eso sí, pues mucha gente piensa que como está en la cárcel, pues como que se seguro fue culpable. Y ahora quítate ese estigma, Enrique, incluso liberándote años después, ¿no?
¿Quién te devuelve 20, 15, 10 años de tu vida? Nadie.
Exactamente, ¿no? Ni el usted perdone, porque ya dijeron en la mañanera, dijo la presidenta, que pues que inicie su proceso, ¿no? De restitución de daño, y pues ya si después de se considera que algo. Ajá, pero así como que ni el usted disculpe en automático, ¿no? Hasta eso, Enrique, lo va a tener que litigar el señor Vallarta, por cierto.
Bueno, pues veremos en qué acaba el asunto. Gracias, Arturo, como siempre, un abrazo, buen fin.
Abrazo, buen fin de semana.
Arturo Ángel, periodista, con sus expedientes, colaborador de este espacio.